Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos esta semana, gracias por acompañarnos. Estamos en semana.com y en todas nuestras redes sociales. Tema la gasolina. El presidente de la República dijo este fin de semana a través de sus redes sociales que definitivamente va a subir el precio de la gasolina en Colombia. ¿Cuánto va a subir? Todavía no lo sabemos. Pero además planteó la necesidad de un debate de si se deben acabar o no los subsidios a los combustibles. Eso sí, dejó por fuera el tema de la CPM. Y políticamente, digamos, quedó planteado también que lo que está pasando, según el gobierno Petro, tiene mucho que ver con las actuaciones del gobierno Duque en esta materia, en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Así que vamos a conversar con nuestros invitados a esta hora. Senador Gustavo Bolívar, bienvenido a Semana. No lo oímos, el micrófono, Gustavo. A ver si ahí lo tenemos.
Ahí está.
Sí, está bien.
Vicky, muy buenas tardes a ti, a Jairo. Veo que está también Miguel. Un saludo a todos.
Saludamos a Miguel Uribe también a esta hora. Senador, bienvenido a Semana.
Hola, un saludo especial, Vicky, para ti, a Jairo, a todas las personas que nos acompañan y, por supuesto, a Gustavo también un saludo especial.
Pues déjeme empezar por usted, que es la oposición. ¿Cómo le pareció el anuncio del presidente de la República?
Bueno, Vicky, en primer lugar, yo quisiera aprovechar este anuncio para hacer dos reflexiones. La primera es que hoy el precio de la gasolina es evidentemente subsidiado y ha sido subsidiado hace muchos años, pero esta discusión muestra en parte la incoherencia de quienes hoy gobiernan, que tanto criticaron a los gobiernos pasados que cuando tuvieron que subir los precios de gasolina fueron incluso capaces de promover movilizaciones, llamar pues a incendiar el país, etcétera. Y hoy, pues con un tono realmente diferente, lo que muestran es pareciera una sensatez que no tuvieron en la oposición y que obviamente ya llaman a la calma y a la explicación racional de lo que está aquí detrás. Entonces, primero, incoherencia. Segundo, muestra también la diferencia de la oposición que nosotros hacemos, y yo creo que eso siempre hay que destacarlo, porque nuestra oposición es una oposición sensata, inteligente, democrática. Nosotros no vamos a incendiar el país, no vamos a usar vías de hecho, y adicionalmente lo que estamos planteando es pues buscar esquemas para que, si bien hay decisiones responsables que debe tomar el gobierno, pues hay medidas que tienen que atenuar el costo, en este caso, por ejemplo, para las personas de menores ingresos. Y lo tercero es que no es cierto ahora que utilicen pues argumentos para echarle agua sucia al gobierno anterior, y no se trata de defender al anterior o acusar a este, se trata también de entender las coyunturas. El gobierno anterior no subió el precio de las gasolina por dos razones. La primera y la más importante, pandemia. Es decir, en medio de la pandemia más profunda, difícil de la historia, pues era imposible subir la gasolina, ¿no? Tocaba hacer un esfuerzo adicional. Y lo segundo, la inflación. La inflación estaba disparada y se estima que si haber mantenido el precio del combustible previno de que 5 puntos adicionales se creciera la inflación. Entonces, esas son, digamos, unas consideraciones iniciales. Yo ahora le voy a dar a usted algunas propuestas adicionales para que no se golpee la clase media y los hogares de bajos ingresos. Y, por supuesto, debatiré un poco algunas de las cifras que hoy mi colega y nuevo amigo Gustavo Bolívar ha presentado en su cuenta de Twitter.
Pues entonces, Gustavo, nuevo amigo, por favor, ¿en qué consisten esas cifras que han escandalizado a algunos o preocupado a otros? Usted decía en su Twitter que 18.000, 16.000 pesos debería quedar el galón de gasolina.
Bueno, mira, no debería quedar, no, debería estar, Vic.
Debería estar.
Yo no estoy pidiendo que suba el galón a ese precio, porque obviamente dispararía la inflación a unos niveles inusitados. Lo que estamos diciendo es que, y primero quiero hacer una aclaración con respecto a lo que dijo Miguel, y es que cuando nosotros hemos hecho campañas contra el alto precio de la gasolina, es para que el gobierno cambie la fórmula, no porque no sepamos... No porque no sepamos que el gobierno tiene que echar mano de esos precios para no subsidiar no solamente a quienes tienen carros, sino también a quienes tienen camiones, que son los que transportan la comida, y que eso puede disparar un poco la inflación de los precios. Pero yo quiero ordenar la discusión de esta manera. El gobierno Duque efectivamente mantuvo los subsidios porque aquí hay una fórmula, ¿no es cierto? Hay un fondo de estabilización de precios de los combustibles, que cuando el precio baja, pues seguramente hace un ahorro ahí para que cuando suba poder sacar ese ahorro. Resulta que aquí la gasolina bajaba, el precio internacional del petróleo bajaba y el dólar no estaba tan alto, y este fondo nunca captó esos recursos para usarlos en estos momentos que el precio internacional del petróleo está alto y que la tasa de representativa del mercado está alta, y obviamente esa fórmula da un precio exorbitante que podría estar hoy entre los 16.000 y los 18.000 pesos. En Estados Unidos, por ejemplo, me imagino que debe existir algo, una fórmula parecida, porque yo lo decía ayer en un video, cuando yo fui en enero, en mis vacaciones, la gasolina estaba un poquito menos de los $2. Y hoy, y en las últimas vacaciones que fui, las de junio, ya estaba a $5. O sea, ya hacen lo que tienen que hacer, es que si el precio internacional está alto, pues la gasolina sube, y si el precio internacional está bajo, la gasolina baja. Lo que pasa es que aquí nunca baja. Entonces, era la queja que nosotros hacíamos en las redes sociales, ¿por qué tenemos una de las gasolinas más caras del mundo? Y hoy tenemos una de las más baratas de Latinoamérica, precisamente porque no se usó la fórmula. ¿Por qué no se usó? Dice Miguel, yo le respeto, digamos, las opiniones, que fue por la pandemia. Yo pienso que este año, que es el año en que más se ha crecido el déficit de ese fondo, no se incrementó la gasolina por cálculos electorales. Para el presidente era muy difícil poner la gasolina a precios internacionales con unas elecciones donde ellos estaban aspirando a quedarse nuevamente con el gobierno. Eso es mi pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Este fondo de estabilización de precios de la gasolina fue generando un déficit que más o menos nosotros calculamos, o no, nosotros no, los expertos y el Comité de Regla Fiscal calculan 3 billones mensuales. El Comité de Regla, en el empalme, el Comité de Regla Fiscal, esto es una charla que yo tuve ayer con nuestro director de crédito público, en ese empalme ellos dijeron el déficit para 2022 va a ser de 34 billones. El presidente Duque pagó en el primer trimestre 6 de esos 34 billones, luego hoy ese déficit es de 28 billones. Y ellos acomodaron 19 billones en el presupuesto actual, digamos, de esos 34 billones de déficit, uh-huh. Ellos acomodaron en este presupuesto, o sea, Duque, en el presupuesto 2023, puso 19 billones que tiene que pagar este gobierno en detrimento de muchos programas. Porque a pesar de que el presupuesto que pasaron está desfinanciado, si me permiten un último minuto, yo después les dejo hablar todo lo que quieran, porque es que esto tiene que quedar claro. Se pasó un proyecto de 390.4 billones de pesos, 11.3% más alto que el anterior, que era de 350 billones. Es decir, la inflación. Pero a esos 390.4 billones hay que restarle 19 que metió Duque para el Fondo de Estabilización de Precios de la Gasolina, y esos 19 se los está quitando a todo mundo. Le quitó 6, 7 billones a transferencias sociales, le quitó plata a cultura, ciencia y tecnología, bueno, a cada rubro le fue quitando un poquito para poder meter los 19 billones de pesos. Entonces, lo que yo le digo a los colombianos es, sí, puede que nosotros, él irresponsablemente, y no se sonrojan al decirlo, nosotros dejamos financiado eso. ¿Cómo lo van a dejar financiado? Lo metieron al presupuesto y nosotros tenemos que bajarle el rubro a muchas cosas para poderlo pagar. Entonces, a los colombianos lo que les digo es, ese déficit está, lo puede pagar Ecopetrol, lo puede pagar el presupuesto, pero eso sale de los impuestos y hay que pagarlo, porque cuando hay un déficit, pues es una deuda, salga de donde salga, hay que pagarla. Entonces, la irresponsabilidad fiscal de Duque consistió en dejar que los precios se mantuvieran, por lo menos haber hecho unas alzas pequeñas de 300, 400, 500 pesos progresivas, para que la gasolina hoy hubiera podido estar en 12 mil, 13 mil, y no tendríamos un déficit de 34 billones, sino uno por ahí de 12 billones o 13 billones muy pagable, pero el otro hoy se convirtió en una deuda casi impagable, que le suma 2 puntos al déficit fiscal que ya traíamos.
Miguel le iba a contestar, a ver.
Aquí ya, pensé que me estaban llamando acá. Por ahí algo dije mal, que enseguida me llamaron.
No, yo quisiera, la pregunta es quién lo llama, no, mentira. Yo
estoy aquí a no, hacer... estoy en oficina prestada, porque sepan, esta es la del secretario, o sea que no me estaban llamando a mí, el secretario de la comisión.
Bueno, yo quisiera aquí hacer algún recuento aprovechando el orden que plantea, o el orden de discusión que plantea Gustavo. Lo primero es que efectivamente Colombia está reconocida mundialmente por, precisamente por el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, porque logró establecer un modelo en donde el mismo Estado prevía momentos de dificultad del precio de la gasolina para poder financiarlo, subsidiarlo y evitar que ese costo, cuando sube el petróleo, afectara directamente a los usuarios. Y ese fondo ha funcionado bien. El problema es que hoy hay unas circunstancias adicionales, no solamente la pandemia, la inflación, el problema internacional, sino además pues esa coyuntura general que ha afectado, pues que haya, y pues incluyendo los precios del petróleo, que afectan pues esta discusión. ¿Pero por qué menciono eso? Porque no es cierto, dice Gustavo, que el FEPEC no funcionó, que cuando el petróleo bajaba no recaudaba dinero adicional. No, claro que sí. Es precisamente por eso que en ese momento, cuando bajaba el petróleo, y el mismo Gustavo decía que por qué no bajaba el precio de la gasolina, es precisamente porque no lo bajan, sino que ese excedente va y se acumula para poder financiar en los momentos donde el petróleo sube. Entonces, lo primero es que el FEPEC, el problema no es el FEPEC, la pregunta de fondo es cuál es la política que el Estado colombiano quiere. ¿Quieren o no subsidiar, por ejemplo, los combustibles fósiles? Esa es una pregunta que tiene que hacerse el gobierno. Una segunda pregunta es, ¿hasta dónde se subsidia y con qué se subsidia? Esas son básicamente las dos preguntas centrales. Lo segundo es que, hablando del déficit, pues yo sí quisiera recalcar rápidamente que pues desde la ministra de Minas, que nos dijo que era 10 mil billones de pesos el déficit, de tremenda pifiada que se pegó, con todo respeto, eso lo que demuestra es un desconocimiento y una falta de experiencia absoluta en un tema tan delicado. Pero efectivamente sí hay un déficit que ha venido creciendo, también es cierto. Segundo, el tema de las cifras concretas, y es, el gobierno anterior pagó 14 billones, no 9, creo que fue lo que dijo Gustavo, fueron 14 billones. Es verdad que incluyeron 19 billones de pesos en el presupuesto, en eso tiene razón Gustavo, pero incluirlos implica que están hoy, pues tienen una fuente de financiación, es decir, se prevé pagar 19 billones, pero también es justo decir que no son suficientes. Probablemente el déficit va a ser mayor, eso hay que decirlo con claridad, y en eso podríamos estar de acuerdo Gustavo y yo. Y tercero, para poder abordar con profundidad estas propuestas, vuelvo, insisto, la razón por la que no se subió el precio del combustible antes es por pandemia, por inflación y por reactivación económica. Si usted le sube el precio, hubiera habido más inflación, hubiera habido un golpe más duro económicamente por la pandemia, y tercero, pues había un problema, no hubiera habido la misma nivel de reactivación que nos permitió este recaudo. ¿Por qué menciono eso? Porque quiero hablar de lo que hay que hacer. Yo no me voy a quedar en esta en una discusión política. Yo ya mencioné que aquí hay una incoherencia de quienes están gobernando y que hay una distinción enorme en la manera en la que nosotros hacemos oposición y a la que ellos hicieron. Pero yo sí quiero decir que hay que hacer. Lo primero y lo más importante, Vicky, Jaire y colombianos, este gobierno tiene que tener una decisión clara. De mantener control de gas. Es decir, si este gobierno...
¿Una decisión clara de qué? Es que se le cortó. ¿Una decisión clara de qué?
Perdón, tiene que tener una decisión clara de la producción a mediano y largo plazo de petróleo y gas. Es decir, si a esta subida de precios se le suma que este gobierno no quiere mantener la producción, pues estamos fritos. Lo segundo es que hay que tener una claridad absoluta de que hay que ponerle orden a esta liquidación del FEPEC, el pago lo más cumplido posible, y eso va a ordenar las finanzas. Pero aquí le quiero hacer dos propuestas concretas, Vicky. La primera, controlar los subsidios en frontera a la gasolina. Este gobierno propuso en la reforma tributaria quitarlos, pero claro, se les alborotó todo el mundo y decidieron soltar esa pelea. Pero hay que controlar el subsidio porque no se puede permitir fraude. Pero ojo a esta propuesta, y de una vez el anuncio a Gustavo, que además es el presidente de la Comisión Tercera en la que yo estoy, y estamos discutiendo la reforma. Y es que la sobretasa que probablemente van a tener las compañías petroleras sea con destinación específica al FEPEC. Es decir, que si sube el precio y les vamos a cobrar una sobretasa a las petroleras porque están recibiendo más plata, pues qué bueno que esa misma plata que están recibiendo por mayores precios de valor de petróleo sean destinados a financiar el FEPEC, que está creciendo en su subsidio precisamente por el alza del precio en el petróleo. Entonces había una correlación directa y habría un alivio real. las finanzas públicas, a la situación fiscal y particularmente a los colombianos. Entonces, aquí se trata es de cómo evitamos el golpe a los ciudadanos. Porque evidentemente, Gustavo, dices que debería estar en 18.000 o
14.000. Pero tratemos de hablar entre todos, porque si cada uno se me siembra, senadora, esto se vuelve imposible. Señora, hágale pues, Jairito, que está que se pregunta.
Senador Bolívar.
Estaba hablando tanto.
Ya, senador Bolívar, hay algo que las cuentas no cuadran y alguien definitivamente pues no está contando la verdad o no tiene las cifras bien. Porque lo que vimos es al exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, que salió y dijo que la administración pasada pagó, oiga la cifra, 14.2 billones del déficit, y que esto incluso fue lo que le entregaron en el empalme. Usted que está empapado del tema, ¿cómo fueron entonces las cuentas, senador Bolívar? El micrófono.
Lo que pasa es que yo estoy hablando de las cuentas 2022. 2022 se pagaron 6.4 billones al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. El déficit es 34 billones, entonces quedan 28 o 27 años. Pero de ahí sale la cifra de 10 billones, que equivocadamente dio ella iba a decir 10 billones, pero se enredó y dijo 10 mil billones. Pero de ahí sale los 10, ¿por qué? Porque si restamos a los 28 o a esos, los 19 que ya están en el presupuesto, queda un déficit de 10, pero lo que no le han dicho al país es que esos 19 que se incluyeron en el presupuesto se lo están quitando a otros rubros, sobre todo transferencias sociales, que fueron 7 billones. O sea, para el año entrante no hay transferencias sociales. Es decir, esos 160 mil pesitos que le da a la gente, el programa adulto mayor, el programa Jóvenes en Acción, bueno, etcétera. Todas las transferencias sociales están desfinanciadas porque le quitaron ese dinero a esos programas para pasárselo a esos 19 billones, se lo pasaron a Hacienda. Hoy Hacienda es el único rubro que está creciendo en este presupuesto nacional. Y creció, pues obviamente, porque le metieron los 19 billones que hay que pagar al Fondo de Estabilización de Precios de la Gasolina. Entonces, esas son las cuentas de este año. Lo que confunde el ministro, lo que también está diciendo ahora Miguel, son dineros que pagaron del año pasado. Es que este fondo se creó en 2007, si no estoy mal. Lleva muchos años, digamos, como 2009. Entonces, lo que les quiero decir es, las cuentas de 2022, honradamente, son esas. 6 billones, 6.4 se pagaron en el primer trimestre, no pagaron más, y el resto está desfinanciado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Obviamente, o mantener el subsidio, entonces decirle, pero les voy a decir además, acabo de poner un trino muy preocupante, mantener el subsidio a los propietarios de carros y a los narcotraficantes, o subirle a la gasolina. ¿Por qué el subsidio a los narcotraficantes? Resulta que para hacer 1.218 toneladas de cocaína que se producen en Colombia, se necesitan 520 millones de litros de gasolina. Es decir, que nosotros lo que estamos es, a los pobres narcos que no tienen ingresos, les estamos subsidiando la producción de cocaína con el precio subsidiado de la gasolina, que es el insumo más, digamos, el que está más presente dentro de toda la cadena de producción de la cocaína. Entonces,
pero es que no son, Gustavo, pero no son solo los carros, sí, es muy grave, pero es que no son solo los carros y los narcos. Dese cuenta cuántos miles y miles de personas, por ejemplo, andan en las principales, en las motos.
A ver, yo creo que si Petro sube la gasolina porque le va a tocar, no lo va a hacer, digamos, en manera desproporcionada, sino algo muy progresivo, muy lento, pero sobre todo que aparecen fórmulas y es como mantener el subsidio a la CPM, que es el que mayoritariamente consumen los camiones que transportan la comida, digamos, para mitigar un poco el alza de la inflación.
Mira, yo quisiera hacer una referencia a lo de las cifras. Mire, yo entiendo y sé que de buena fe Gustavo está diciendo que son 6 billones, pero no es cierto, Gustavo. Digamos, el ministro, y está la cuenta clara, pagaron, el gobierno anterior pagó 14 billones de pesos al PPEC. Eso es cierto. Punto, digamos.
Pero entre el año pasado y este, Miguel.
No, este año lo pagó.
Porque es que yo le pedí al viceministro entonces, ayer, precisamente antes de hacer los tuits, le dije, ¿cuánto se pagó este año?
Bueno, pues y me mandó pues, la cifra, viceministro, ese viceministro, además de ser el viceministro de este gobierno y nuevo, pero antes no tiene la memoria institucional, pero yo también.
No, pero es que hizo
yo también le pregunté al ministro anterior. Entonces usted le preguntó al viceministro nuevo, yo le pregunté al ministro anterior. Pero además están las cuentas. ¿Por qué sé? Porque en el marco fiscal de mediano plazo están. Ahí está la verdad. Eso no es lo que diga el viceministro o el ministro, es lo que diga el marco fiscal y ahí está. Pero mire, yo quiero, digamos, hacer este retrato porque es que está bien. Es decir, mire, Gustavo, yo le haría una recomendación respetuosa a usted y al presidente de nuevo, al nuevo presidente. Si tienen que subir el precio de la gasolina y si tienen ese debate, está bien, háganlo. Discutan, busquemos cuál es la mejor fórmula, cómo no afectar a los colombianos más vulnerables, cómo no contribuir a que haya mayor inflación. Pero dedicarse a atacar al gobierno anterior de manera incoherente, pues le quita fuerza a sus argumentos. ¿Por qué lo digo? Porque entonces dicen, no, fueron 19 billones en el presupuesto quitándole a otros. Bueno, pero entonces también digan que hubo 18 billones adicionales de recaudo con los que ustedes no contaban. Pero también digan que hubo 12 de esos por evasión. Digan ustedes, por ejemplo, que ya el ministro mismo Campo dijo, vamos a aumentar el presupuesto en 11 billones, 8 porque hubo mayor recaudo y 3 por excedentes financieros. Entonces, si uno mira al final el total, encuentras que si se quisiera, para comprar para mantener el argumento de Gustavo, sería básicamente decir, listo, la plata que el gobierno Duque dejó para financiar los combustibles es la misma plata que consiguieron ellos adicional. Ese sería el punto. Pero yo también quiero, para seguir abordando y complementando en los puntos, como iba a decir...
Pero no, espéreme un segundito, porque les quiero hacer una pregunta a los dos. Y es que aquí, en medio de la discusión, que es muy técnica, como nos está demostrando esta conversación, es muy técnica, hay una cosa política y unas reacciones que están diciendo, mire, esto sí va a desatar un estallido social. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Y qué clase de estallido social, Gustavo?
No, pues es que estallido social habría en el caso en que se produjera un alza desmesurada de los combustibles al precio en que deberían estar. Nunca hemos dicho que se va a hacer esa actualización de un tajo, digamos. Lo que hay que hacer es, y lo ha recomendado también el ministro Campo, tenemos que hacer una alza muy lenta, muy despaciosa, para que en la medida en que vayan bajando otros ingresos, por ejemplo, otros agentes de la inflación, como por ejemplo los insumos químicos, en la medida que vayan bajando ellos, nosotros también podamos hacer un ajuste muy gradual y muy responsable, obviamente, porque hoy, con una inflación que nos dejaron cercana al 11%, nosotros no podemos ser irresponsables de meterle uno o dos puntos más a inflación con una alza desmesurada de los combustibles. Entonces, lo que el país tiene que tener tranquilidad es que esto se va a hacer gradualmente, poco a poco y con responsabilidad.
¿Qué dice, bueno, Miguel, sobre eso puntualmente que estamos preguntando?
No, pues puntualmente, Vicky. La pregunta es que es cómo esto va a afectar en general
a la
ciudad.
No, el estallido social, es que la gente está hablando de estallido social.
Allá voy. Entonces, una cosa es la gasolina, que sería gravísimo subirla, y mucho más en el contexto de inflación en el que estamos. Pero yo quiero agregar que este gobierno lo que ha traído es un paquete de medidas que al final van a subir el costo de vida de los colombianos, y puede, yo no sé si eso genera un estallido o no, porque entre otros nosotros no vamos a convocar a hacer ningún daño, desafortunadamente pasó en el pasado. Pero lo que sí es evidente es, primero, precio de las gasolinas. Dos, si a usted le suma eso en la super iniciativa de este gobierno de importar gas de Venezuela, que va a aumentar por lo menos en 5 la tarifa de servicios públicos, por ejemplo, del gas natural. Si usted a eso le suma la reforma tributaria que le pega a la comida, por ejemplo, y va a subir el costo de la comida, de la vivienda popular, de la construcción, de la vivienda de interés social. Y si usted hace ese esfuerzo, o ve todos esos efectos, pues al final lo que es evidente es que este gobierno va a golpear de manera absolutamente contundente a las personas de menores ingresos y a la clase media, y que la inflación se va a super disparar. Eso es la verdad. Entonces, yo no sé si va a haber estallido o no. Yo, pues, evidentemente, nosotros hemos defendido siempre las movilizaciones, pero es evidente que quienes son expertos en promover esos estallidos están hoy gobernando. Entonces, no sabe uno qué va a pasar.
Senador Bolívar, de todas maneras, escuchándolo a usted y escuchando al gobierno, es una realidad. O sea, prácticamente eso ya se viene y va a ser un alza. Y en lo que está diciendo el senador Miguel Uribe, ¿qué va a pasar con la gente? Por eso le preguntaba, la gente que anda en moto. No solamente la gente pudiente es la que anda en carro, mucha gente anda en carro por necesidad. No es que se busque incentivar dejar el vehículo en casa para andar en transporte público, porque aquí no hay. Pues hay, pero es muy difícil. Entonces, mucha gente sí necesita, por ejemplo, de su transporte para vivir y sacar adelante a sus familias. Y es gente que no es pudiente, senador Bolívar.
Bueno, mire, depende cómo uno quiera manejar la economía. podemos seguir generándole un hueco a ese fondo y seguirla subsidiando la gasolina a los quienes manejan moto, a quienes manejan carro, a los narcos que producen cocaína con la gasolina. Podemos hacerlo, seguirlo haciendo y dejarle al próximo presidente ya no un hueco de 34 billones, sino uno por ahí de 180 billones de pesos. Eso es una probabilidad y se mantiene. Pero si uno quiere manejar la economía con responsabilidad, ¿qué es lo que ha venido a hacer Gustavo Petro? Que yo les decía, y creo que ahí en varios de esos escenarios ha estado Miguel, yo les decía, por ejemplo, en Barranquilla, los de la Andy, ustedes creen, no la Andy, sino la oposición, los medios, etcétera, generaron un relato de que Gustavo Petro venía a acabar con la economía de Colombia y que traía unos talibanes a expropiar a todo el mundo y que volvíamos a Colombia como a Venezuela. Resultó que fue todo lo contrario. Llegó con un equipo económico muy serio, con un ministro muy reputado, incluso mundialmente, un tipo serio, un equipo económico serio, a manejar la economía seriamente, y esto implica ordenar la casa. Tenemos, para que la gente entienda, un déficit de 83 billones de pesos que hay que pagar. Si se le suman a esos 83 billones, esos 28 que se deben, porque recuerden que pagaron 6, entonces estamos hablando de más de 100 billones de pesos de déficit. Ningún país con un déficit así de alto recobra el grado de inversión que perdimos. Si Colombia no recobra ese grado de inversión, nosotros vamos a estar inmersos dentro de una volatilidad y dentro de una desconfianza de los mercados internacionales que tampoco le sirve a los empresarios. Entonces, ¿qué llegamos a decir? Vamos a pagar ese déficit fiscal. ¿Cómo? Hagamos una reforma tributaria. Si nosotros destináramos, que creo que no va a alcanzar, pero si destináramos la mitad de la reforma tributaria, es decir, 12 billones, 12.5 billones o 13 billones de pesos, a pagar un punto del déficit fiscal, porque exactamente cada punto del déficit fiscal equivale a 12 o 13 billones, podríamos aspirar en 4 años a tener un déficit de 3 o 4 puntos que se acerca mucho a la regla fiscal, es decir, a un manejo serio de la economía. No lo vamos a poder hacer. Entonces, ¿quiénes pierden aquí? Los empresarios. Si nosotros no pagamos ese déficit fiscal, nuestra moneda va a seguir devaluada, los préstamos internacionales van a ser carísimos, porque los intereses, en la medida en que uno no tenga ese grado de inversión y otros grados arriba, pues son mucho más costosos. Entonces yo lo que les digo, vinimos a manejar la economía con seriedad y tampoco les sirve. No expropiamos, no estamos acabando a Colombia, no la estamos volviendo a Venezuela y tampoco les sirve. Entonces sigamos como manejando irresponsablemente la regla fiscal, mantengamos el hueco ahí en el Fondo de Estabilización de Precios de la Economía y todo el mundo feliz. Esa es otra opción.
A ver, Miguel.
A ver, varias cosas. Lo primero, no entendí muy bien, dijo Gustavo que 10 billones es el 1% del déficit fiscal.
Eso, no.
Dijiste
yo así, dije que cada punto del déficit fiscal equivale a entre 12 y 13 billones. Cada punto del déficit fiscal. Porque tú sabes que nuestro PIB es de más o menos 1.300 billones de pesos. Calcula cada punto 13 billones de pesos.
Sí. Bueno, pero entonces, mire, yo quiero hacer un comentario que me parece importante y quiero hacer una invitación especial a Gustavo para que esta discusión la demos entonces sin tergiversar la información o sin falacias. ¿A qué voy? Claro, Gustavo dice, es que el déficit son 80 billones, eso es gravísimo. Claro, yo quiero decirle a Gustavo y a todas las personas que nos están oyendo que esta discusión no se da nunca en valores absolutos, es decir, en billones, se da en porcentaje. ¿Por qué? Porque debe ser valores relativos. ¿Qué quiere decir eso? Es frente al PIB, porque año tras año, en condiciones normales, el PIB, que es la sumatoria de todos los bienes y servicios que produce el Estado colombiano, crece, la economía crece, la población crece, entonces la economía es más grande. Entonces, puede que el déficit en valor absoluto, como lo presenta Gustavo, puede ser mayor, pero en valor relativo puede ser menor. Así que esas cifras que presenta Gustavo...
Una interpretación corta y también...
Déjame terminar la frase para que tú hables. No, pero Gustavo, yo te doy una interpelación con gusto. Pero no, déjame terminar la frase y te doy una interpelación.
Ok. No, era para explicar algo ahí.
Bueno, pero ya...
No más.
Te doy una interpelación, pero déjame terminar la frase para que no interrumpiera la idea. Entonces... La discusión sobre el déficit y sobre la deuda pública siempre es en valores relativos, porque puede incluso aumentar en valor absoluto, pero disminuir en valor relativo. Tanto así que el déficit para diciembre del 2022 en el marco fiscal de mediano plano se estimaba que debía estar en alrededor del 7%. Y gracias a la recuperación vía crecimiento económico y mayor recaudo con evasión, contra la lucha contra la evasión y crecimiento, da para que lleguemos a un 5.6. Entonces es verdad, hay déficit, hay retos fiscales, pero esos valores que da Gustavo solo en valores absolutos distorsionan la discusión. Dale tu réplica o tu moción de tu réplica para poder seguir con el argumento.
No, es que quería, porque mucha gente no sabe qué es un punto del PIB, me disculpan los que no sepan, y los que saben también me disculpan. Simplemente es decirles que ese es, sí es verdad que oscila de repente también de acuerdo con la tasa representativa del mercado. O sea, si nosotros tenemos deuda en dólares, la mayor parte de nuestra deuda, es decir, la deuda externa en dólares, hay deuda interna contraída en pesos, obviamente tenemos que ponderar eso. Y cuando hablamos de un PIB colombiano de 1.300 billones aproximadamente, pues uno calcula que el 1% son 13 billones. Pero yo decía, la mitad de la reforma tributaria, que son 13 billones, puede ser un punto de déficit. Y si pagamos responsablemente anualmente con esa reforma un punto cada año, en los cuatro años podríamos bajar ese déficit a 3 puntos. Eso es lo que quería decir nomás, Miguel.
Perfecto. No, entonces en conclusión, las cifras que da Gustavo Bolívar son cifras reales en valores absolutos que no permiten el análisis completo de la situación. Frente a déficit y deuda hay que tener es el valor relativo, es decir, el porcentaje del déficit y la deuda frente al Producto Interno Bruto Nacional. Y si eso lo vemos de esa manera, lo que vemos es que hay una recuperación vía recaudo, no vía impuestos, gracias al crecimiento económico y a la lucha contra la evasión. Entonces ese es un punto central porque es evidente que todavía hay compromisos fiscales y un riesgo fiscal. Pero la pregunta es cómo lo va a asumir un gobierno que además no se ha comprometido a incluir plata de la tributaria, como lo dice Gustavo, en el déficit o la deuda. Eso lo dice Gustavo Bolívar, senador, pero no lo dice ni el ministro ni el presidente.
Bueno, quiero preguntarles algo que me parece, señor.
El Gustavo, presidente, ¿qué? Sí, el presidente sí habló de disminuir el déficit con parte de esa reforma.
Esto coincidió. Este anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el precio del galón de gasolina, la subida de la gasolina, coincide con una polémica que se armó la noche anterior con la ministra de Minas, Irene Vélez. ¿Cómo ven ustedes lo que ha pasado con la ministra? Que no es un lapsus solamente, sino que hay varias embarradas de la ministra. Digamos que como que de todos los lados han sido críticos con la ministra, porque ha tenido muchas salidas en falso en una cartera que es tan crucial para el futuro del país. Quiero saber primero, Gustavo, cómo ha visto estas embarradas de la ministra y si son conscientes, pues mira, en el gobierno de esto.
Vicky, pues es un tema de pánico escénico. Yo lo digo porque yo cuando entré a la política, cuando me preguntaban cosas, a veces me paralizaba porque obviamente uno no tiene la preparación. Si ustedes me ven hablando hoy 4 años después, obviamente ya lo hago con mucho más desenvoltura. Pero es una señora preparada, muy preparada, que tal vez no ha sabido comunicar. Es que no todos somos buenos comunicadores. Yo, perdónenme la inmodestia, yo me considero buen comunicador. Pero no todos somos buenos comunicadores, como no todos somos buenos cocineros, no todos somos buenos, etcétera, bueno, lo que quisieran. Entonces, yo lo que veo es que Gustavo Petro le apostó a unas personas preparadas y honestas. Yo hoy puse un trino un poquito desafiante diciendo, yo prefiero una persona que se equivoque en dar una cifra y no una persona que robe. Y digamos, enseñarle a una persona a hablar en público o a expresarse en público o a no tener miedo de hablar en público es más fácil que enseñarle a ser honesta. Y yo creo que estas personas, yo meto la mano por ella, la candela, no se robaría jamás un solo peso. Así se equivoquen en una cifra, porque es muy fácil que a uno lo fusilen los periodistas y uno de repente diga alguna cosa que no es acorde con la realidad y no la voy a disculpar en ese tema. Digamos, si no está preparada, no salga a dar declaraciones, pero es una persona honesta que no se va a robar un centavo de los colombianos, y esa es la garantía que tenemos nosotros aquí, y es que cuando paguemos impuestos no se los van a robar esta vez, que los vamos a vigilar celosamente.
Y me parece muy importante, ya voy a escuchar a Miguel sobre el tema, que la ministra sea honesta. Digamos que eso ni siquiera debería estar en discusión. Es lo obvio, lo lógico. Yo sé que a veces no ha pasado con algunos funcionarios, sí, pero pues es lo lógico y lo normal, lo que debería ser. Pero Gustavo, obviamente en una cartera tan crucial, cuando usted tiene una ministra la que está llevando la batuta, que no se sabe las cifras, que no maneja los términos, que genera estas polémicas, que acaba de una manera abrupta una rueda de prensa sin ninguna tolerancia por pues, lo que está pasando allí. Obviamente esto no da una buena imagen del gobierno, no da seguridad en la cartera y es complicado. Yo no sé si ustedes lo ven así, apartándonos de que sea honesta, que me parece correcto y me parece que está bien, pero ¿no le parece que esto no le hace bien al gobierno, no le hace bien a la cartera, al sector?
Sí, sí, no, eso no se puede negar, es complicado como lo dijiste tú, Viti, y se presta para que la oposición haga fiesta pues con cada error que cometamos nosotros, porque además nosotros tenemos una doble responsabilidad. La responsabilidad normal la tendría una clase política que ha venido manejando el país, digamos, dentro de unos estándares de pobreza, de corrupción, de desigualdad, de violencia, y digamos, tendrían una responsabilidad normal. La nuestra es doble porque prometimos cambiar eso. Y obviamente tenemos que cuidarnos mucho más, y en eso no puedo disculpar aquí a nadie, tienen toda la razón. Como decía el jefe de Miguel, hay que cuidar las comunicaciones porque de verdad por ahí también podemos tener un desgaste político, hay que decirlo, y por cada error que cometamos nosotros, yo lo cometo muy a menudo, pues desgasta también el proyecto.
Miguel, ¿qué dice?
Miguel.
Sí.
Bueno, no, a mí me sorprende. Y además rescato esa actitud conciliadora, sensata, sesuda de Gustavo hoy. Ojalá esa hubiera sido la que tuvo en la oposición en su momento, pero lo destaco y le agradezco, porque en buena parte eso nos permite tener este tipo de diálogos. Pero qué bueno que esa sea la posición, porque lo que antes, es decir, un ministro en un gobierno anterior que cometiera los mismos errores, no lo bajan de incompetente, ladrón, etc. Mejor dicho, lo hubieran quemado vivo. Y aquí hoy simplemente es un error de comunicación. Bueno, está bien, vamos a ver. Segundo, lo de que si es corrupta o no, ya nadie la está acusando de corrupta, pero además uno no, como dice Vicky, es decir, es que hay que ser honesto, punto. Ese no es un favor a la sociedad. Es que no tiene, eso es una cosa completamente ahí sí absoluta. Y es o no es. Ahora, veremos en el futuro cuáles funcionarios no lo son o cuáles sí, pero esa es otra discusión. Ahora, lo que sí es evidente es que estos mensajes de la ministra, estas equivocaciones de la ministra, lo que sí muestra es que no tiene preparación y no tiene experiencia. Eso es clave en un sector tan específico como este, del cual depende en buena parte la sostenibilidad, no solo energética, sino el futuro del país. Ahora, estos errores se suman. Claro, decir que 10 mil billones es tener, eso da muestra de que no tienen ni idea dónde está parada en materia de finanzas públicas. 10 mil billones, pues, es más o menos el déficit de los próximos 60 años. Pero lo segundo, o mucho más, pero lo segundo es que se suma a esto que voy a plantear, que es gravísimo. Y yo hice la denuncia la semana pasada: cambio de manual de funciones en el Ministerio de Minas. A los 8 días de haber llegado esta ministra, cambió el manual de funciones y cambió 31 cargos, en donde incluyó en cargos muy sensibles para esta materia, por ejemplo, profesiones como filósofo, teólogo, licenciado en artes, ingeniero de alimentos. Entonces uno se pregunta, ¿en qué está pensando la ministra? Si además no sabe, y si la gente que tiene que saber, que es de ahí para abajo, ojalá todos, también quiere ampliar el rango para contratar, yo no sé, conocidos, amigos, otro tipo de profesiones, pues evidentemente el riesgo es grande. Eso me lleva a decir una cosa rápido que no pude contestarle a Gustavo. Él dice, es que decían que íbamos a acabar la economía. No, lo que sí es cierto es que no le están dando mensajes positivos a la economía, y este es un buen ejemplo. La economía necesita certeza, necesita tranquilidad, porque la plata es cobarde y en un mundo competitivo y global sale corriendo. No en vano más de 2 mil millones de dólares han salido solo de personas naturales, eso sin contar las inversiones que se frenaron por parte de las empresas y las inversiones que están haciendo afuera. Entonces, esto evidentemente sí es un golpe a la tranquilidad y certeza que necesita el mercado. Si esta es la persona que va a manejar uno de los sectores más importantes, que garantiza además la sostenibilidad energética, incluso en buena parte financiera del Estado, bueno, es muy, pero muy grave. Ojalá recompongan el rumbo y Gustavo Petro contrate otro amigo, otro conocido, otro experto, pero que no sea, que conozca el sector.
Bueno, pues el debate está servido. Vamos a ver qué ocurre, en cuánto tiempo, Gustavo, vamos a saber exactamente si se cambia la fórmula, si se quitan los subsidios. Digamos que se plantearon tantas cosas que como que lo que uno tiene seguro es que la gasolina va a subir, pero no sabemos ni cuánto ni qué va a pasar alrededor.
Mire, dos cosas muy seguras. Gustavo va a manejar, el presidente Petro, perdón, va a manejar el tema con mucha responsabilidad porque eso es lo que ha demostrado desde que se sentó ahí. Primero, ordenó eliminar nóminas paralelas que pueden costar, según la denuncia del director del DAPRE, entre 4.5 y 5 billones de pesos al erario, pero digamos, de manera a priori, yo lo puedo certificar. En el Estado hay miles de personas que van a cobrar el sueldo y no trabajan. Entonces ahí va a haber un mensaje de austeridad que lo pedía Miguel también en varios de sus discursos. Mensaje de austeridad que le va a ahorrar dinero al país muchísimo. Lo segundo, hay un equipo económico serio y responsable y seguramente cuando le salgan a dar al país esa razón de cómo va a subir el precio de la gasolina, en qué montos, de manera progresiva, pues ya lo sabremos, pero no vamos a cometer locuras como ni de seguir subsidiando, que es una locura completa, porque ya les dije, estamos subsidiando incluso a los narcotraficantes, ni de hacer un alza desmesurada, eso no va a pasar. Entonces tengan confianza, yo creo que el equipo económico está trabajando, recibimos un país con muchas dificultades, tengo que darle aquí la razón a Miguel en algo, nosotros no estamos diciendo por qué son las dificultades, sino que las tenemos y hay que resolverlas. Sí se sabe que la pandemia arrastró varias de esas dificultades, etcétera, incluso un amago de recesión mundial, etcétera. Pero nosotros ya no tenemos que mirar para atrás si hubo pandemia, si no hubo, sino que hay un déficit casi de 8 puntos, sumando lo que se le debe al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles más el déficit fiscal. Y eso hay que pagarlo, Vicky, porque si no se paga, les digo que ahí sí la economía colombiana corre serio riesgo de recesión, de default, ya no nos quieren prestar los intereses. Miren, para que tengan hablando con el director de crédito público, me dice, cada peso que pedimos de préstamo nos llegan 60 centavos. El resto se va en intereses y una cantidad de seguros que hay que pagar porque no le creen a la moneda colombiana. Entonces, miren lo grave, la gravedad de los hechos. Hoy Colombia no tiene un buen prestigio internacional, su moneda se ha devaluado muchísimo, tenemos mucho déficit, tenemos una deuda externa de casi 180 mil millones de dólares, que aunque no representa más de la mitad del PIB, nosotros no somos un país productor como para decir que tenemos con qué responder a corto plazo. Es decir, hay muchos problemas que tenemos que resolver y no mirar atrás por qué se formaron esos problemas, sino que ya asumimos ganar una presidencia y estamos ahí, no nos vamos a quejar, tenemos que pagarla. Entonces déjenos trabajar seriamente y parte de eso es empezar a bajar el déficit fiscal.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Gustavo, senador Gustavo Bolívar, y terminamos, Miguel, señor.
Gracias, sí, porque Gustavo dice tantas cosas en tan poquito tiempo que hay que responder algo, pero el tema es el siguiente y es... yo no quisiera pasar de decir que buena parte de ese retrato que él hace del pasado en económico tiene mucho que ver también con 14 billones que perdió el país por cuenta de los bloqueos violentos que hubo, solo como moción de punto que hay que mantener de recordar. Pero yo quiero dejar mensaje.
La réplica.
Haga la réplica para yo despedirme entonces, porque si no, no me deja tampoco hablar. Diga
que su réplica. Que esos 14 billones de pesos se perdieron por la torpeza de Carrasquilla y de Duque de meter una reforma tributaria que sacó a la gente de las calles porque le quería poner IVA a los productos de la canasta familiar.
O sea, eso que usted acaba de decir quiere decir que el fin justifica los medios, como Carrasquilla.
Como
Carrasquilla propuso una reforma, vale la pena salir a acabar con el mundo entero. Bienvenido.
No estoy diciendo que la gente salga, claro. No estoy diciendo que lo estoy justificando, estoy dando una ministra.
Pero tampoco fue espontáneo y eso lo vimos a través de los medios de comunicación.
No, muy espontáneo, que todavía hoy no sabemos dónde está.
No, pues podría hablar de la infiltración del ELN, de la financiación del narcotráfico en el Valle del Cauca, podría hablar de la primera línea, etcétera, etcétera. Pero independientemente...
El narcotráfico fue lo que produjo...
Quiero dar un mensaje.
No dejaban sacar la cocaína a Buenaventura.
Pero... Ah, bueno, si usted justifica, entonces eso quiere decir que si hubo narcotráfico en ese proceso, bueno, al final nos dio la razón.
No, estoy diciendo que el narcotráfico terminar, le disparó a los
Gustavo, déjeme terminar, que da pena con Vicky que quiere concluir. Venga, se acabó. Déjeme decir, primero, mensajes muy, muy importantes. La subida de precio de gasolina, con el anuncio de la importación del gas, con la reforma tributaria que sí le va a subir el precio a la comida, a la comida de las personas de menores ingresos y que le va a subir a la vivienda de interés social, es un golpe a la médula a los hogares de bajos ingresos. Es decir, vendrán tiempos difíciles. Vamos a ver qué responsabilidad lo asume y si el gobierno a su vez quiere apagar el sector productivo, la posibilidad de generar ingresos e inversión con esa reforma tributaria, pues apague y vámonos. Y mi propuesta concreta, Gustavo, para que usted ojalá se la transmita a Gustavo Petro. Primero, hay que proteger y mantener la producción de petróleo y gas a plazo. Es decir, no pueden ustedes estar diciendo lo que hoy dicen y tratando de apagar la producción de petróleo. Dos, tenemos obligatoriamente que buscar destinación específica en esta reforma tributaria, por ejemplo, la sobretasa al precio alto del petróleo para las petroleras, para que financie el FEPEC. Y con esas dos medidas, incluyendo el control al subsidio en frontera a los combustibles, podríamos garantizar que esa alza no golpee a las personas de menores ingresos. Y yo quiero decir que además estoy de acuerdo con un tratamiento diferencial, no a la alza de combustibles del transporte público ni del transporte de alimentos y carga, que evidentemente generaría un efecto inflacionario. Dicho eso, pues vamos a ver cómo este gobierno pasa de la oposición al gobierno. Eran buenos para hacer oposición, buenos para prometer, y ahora vamos a ver qué tan buenos son para gobernar.
Bueno, señores, pues me encanta tenerlos aquí. Gustavo, Miguel, a los dos, mil gracias por acompañarnos hoy en la semana.
Algo más, pero bueno, me despido mejor.
¿Qué iba a decir? A ver, dígalo,
que se va. Que no diga más, que me toca a mí también.
Hágale.
La ventaja es que ustedes sí pueden aprender de nosotros cómo hacer oposición efectiva. Pero nosotros no podemos aprender de ustedes cómo hacer un gobierno bueno. Gracias,
miércoles, chao.
Yo no, te voy a decir una cosa, Gustavo, antes de que salga corriendo, yo sí quiero decir una cosa, Vicky. La oposición de Gustavo Petro le sirvió para ser presidente, pero le hizo mucho daño al país. Nosotros estamos aprendiendo a hacer una oposición que nos permita tener una alternativa para proteger el país, pero que en ningún caso le haga daño a los colombianos.
Está muy loquillo.
Si a ustedes les va bien, oiga, y Gustavo, que si a ustedes les ánimo, que si les va bien en el gobierno, nos va bien a todos. Nosotros sí queremos que le vaya bien a Colombia. Entonces, por favor, ánimo, no la embarres.
Listo, ahí vamos. Gracias.
Bueno, chao.
Gracias.
A ustedes, gracias por acompañarnos a iniciar la semana. Esto es Semana. Chao.
La educación es un pilar fundamental para el desarrollo de un país. Es sinónimo de progreso, oportunidades, valores, cambio. Experiencia, sabiduría y aprendizajes. La educación transforma. La novena cumbre Líderes por la Educación tendrá lugar el próximo 21 y 22 de septiembre en el Hall 74, Centro de Eventos. Ingrese a www.forosemana.com y separe su cupo.